Bueno, seguimos aquí en Para Contarte Mejor. Te lo estábamos adelantando recién. Estamos en comunicación telefónica con Karina Pita, legisladora por el Frente para la Victoria. Karina, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día.
Buen día. ¿Cómo les va, Carolina y Estela?
Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Karina, bueno, la verdad es que recién lo hablábamos con Estela. Es fuerte escuchar al gobernador decir que nos vamos a adherir a algo que estamos adheridos, que vamos a hacer algo que ya está, ¿no? Hablo del Consejo Federal de la Mujer.
Sí, la verdad es que es fuerte. Si como lo expresé públicamente, en realidad lo que demuestra es que este gobierno no ha tenido en estos años ninguna intención de trabajar en las políticas que contengan y que atiendan las violencias contra las mujeres, ni las políticas que las previenen o promueven su erradicación. Y en realidad en materia legal hay más de una herramienta para poder aplicar políticas. Esto es lo que el gobernador lamentablemente desconoce, y su equipo de gobierno, el Consejo Provincial de la Mujer entre ellos, evidentemente no solamente consiente este desconocimiento, sino que avala la inacción que el Ejecutivo Provincial ha tenido a lo largo de estos años. Y claro que es doloroso, que molesta, que indigna, creo que no hay que dejarlo pasar.
¿Qué significa no dejarlo pasar, Karina? Porque uno está como... casi estamos teniendo la sensación de resignarnos frente a todo esto. Hagamos lo que hagamos y denunciemos lo que denunciemos y hablemos de lo que hablemos. Hay algo que se pierde, hay algo que está avalado, hay algo que no se puede correr y que no podemos mejorar.
Mira, yo creo que no dejarlo pasar tiene mucho que ver con la denuncia y la voz que se hizo sentir desde algunos otros lugares. Yo sé que las mujeres organizadas de la comarca también han hecho alguna declaración en relación a los dichos del gobernador y al desconocimiento del gobernador, pero bueno, creo que tiene que ver con esto mismo, con esto que se está, digamos que por suerte se está estableciendo desde hace algunos años, que tiene que ver con una fuerte militancia en función de los derechos para las mujeres, de la igualdad de oportunidades para nosotras, y cómo se ha ido visibilizando esta cuestión, se ha puesto no solamente en boca de muchos y de muchas, sino que a partir de allí hay algunas cosas que ya no han vuelto a ser igual. Evidentemente el trabajo es intenso, es largo, cuesta, y además cuando se requieren políticas para las cuales debe destinarse presupuesto, es más difícil aún, ¿no? Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con continuar con ese trabajo tan militante, que a veces parece agotador, parece interminable, parece que nunca se llega.
Karina, hablaste de presupuesto. ¿Hay algún registro este año? ¿Han tenido alguna información con respecto a lo que se está haciendo desde el Consejo Provincial de la Mujer?
Bueno, la verdad, en este momento yo no tengo la ejecución presupuestaria al día en relación a los meses de enero, febrero y marzo en relación al Consejo de la Mujer. Uh-huh. Pero falta mucho por hacer todavía, falta mucho por hacer. Yo recibo llamadas y solicitudes de mujeres de diferentes lugares de la provincia para que las ayude o las asesore o intente desde mi función ejercer alguna presión frente al organismo que corresponda, muchas veces es ante la justicia, en función de causas que están con demoras, de causas que están trabadas. Creo que los dispositivos que deben aplicarse y que son desde el Ejecutivo, desde el Judicial y demás, tienen serias deficiencias, y el presupuesto El año pasado no fue ejecutado en su totalidad,
Claro.
y de hecho tuvimos a la justicia dictaminando al Ejecutivo Provincial que provea botones antipánicos y que además compre stock para tener en almacenamiento para cuando hicieran falta. Digo, creo que en materia presupuestaria venimos, por supuesto, por supuesto, en realidad, lamentablemente venimos
Claro.
con un déficit, pero por supuesto porque es lo que se evidencia con la falta de dar respuesta en muchas situaciones con cuestiones muy necesarias como los botones antipánicos y otras que por ahí tienen que ver también con otros dispositivos para la contención de las situaciones de las mujeres y básicamente de sus hijos e hijas que muchas veces quedan desamparados luego
Totalmente.
de una situación de violencia.
Totalmente.
Diputada Estela Jorquera, la saluda, buen día.
Buen día, Estela.
Si alguien nos está escuchando y no está debidamente informado, estamos refiriéndonos a un encuentro importante organizado por el Consejo Provincial de la Mujer y que tuvo lugar en San Carlos de Bariloche. Y algo que dijo el gobernador, ¿qué fue lo que dijo?
Lo que dijo el gobernador es que, alarmado por la creciente... por el creciente aumento de las denuncias por violencia de género, la provincia de Río Negro, él planteaba que en mayo de este año adheriría a la Ley Nacional de Violencia contra las Mujeres, que es la ley 26.485, ley a la cual la provincia de Río Negro ya adhirió en el año 2011 a través de la ley 4.650. Pero no solamente que Río Negro ya adhirió, por lo cual este marco legal habilitaría para que la provincia disponga todas las políticas necesarias y los dispositivos para trabajar en función de prevenir, de erradicar, de contener y de sancionar la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos en donde se desarrolla y todas las violencias, que no es únicamente la violencia física. Además de esto, la provincia de Río Negro creó también por ley el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que es la ley 4.845, y que tampoco se ha puesto en funcionamiento. O sea, la provincia no solamente no está analizando y estudiando de qué manera las mujeres son víctimas de violencias, que esto permitiría, con el conocimiento, poder aplicar políticas ajustadas a esa demanda y poder llegar de mejor manera a atender la situación de las violencias, sino que además tampoco la ley de adhesión a la Ley Nacional contra las Violencias fue, digamos, produjo ninguna herramienta política distinta de la que ya se tenía,
claro,
que es la ley 3040 de violencia intrafamiliar.
Ahora, el gobernador tiene asesores, gente que seguramente debe consultar para hablar de, no tiene por qué saber todos los temas, pero tiene asesores para estas temáticas. ¿Ninguno salió en esa oportunidad a tratar de equilibrar este error?
Yo tengo entendido que no estuve presente en el encuentro, pero desde ningún lugar de la provincia, del Ejecutivo Provincial, ni desde el Consejo Provincial de la Mujer, se salió posteriormente a eso a hacer ninguna aclaración en relación a las palabras del gobernador en eso que fue la apertura de la reunión del Consejo Nacional, del Consejo Federal de Mujeres, que se realizó por primera vez en nuestra provincia.
Qué bárbaro. Karina, la verdad es que es lamentable, como lo dijimos al principio, nos confunde, nos da bronca que pasen estas cosas, porque pasan estas cosas y dejan ver todo esto que estás diciendo, que es gravísimo. Hay una buena que tiene que ver con el proyecto de ley para incluir el cupo trans en la provincia de Río Negro. Recordemos que Viedma es el segundo municipio que incorporó el cupo trans en el Ejecutivo Provincial y está buenísimo. El otro día justo me reuní con las chicas y están felices trabajando y es un cambio total de vida. Contanos un poco acerca de esto.
Bien, sí, la verdad es que en nuestro bloque hay dos proyectos presentados desde hace un par de años. Uno es el del legislador Jorge Bayaza y otro es el que presentamos el legislador Mango y yo. Y bueno, a partir de un diálogo que se tuvo con algunos legisladores del oficialismo, estamos trabajando en readecuar o en unir estos dos proyectos y con el compromiso del oficialismo de avanzar en establecer la ley del acceso pleno al trabajo para todas las personas, lo cual se transforma o se traduce como el cupo laboral trans, uh-huh. a través del cual el Estado garantizaría la inclusión plena, más allá de la identificación de género de la persona al trabajo registrado.
Ajá. Le hice una nota a Jorge Bayaza el otro día y me sorprendió diciendo que se estaba trabajando, que está buenísimo que suceda, ¿no? Pero que se estaba trabajando junto al Consejo Provincial de la Mujer esto y con otros legisladores de Juntos Somos Río Negro. ¿Esto es lo que hace posible que salga la ley?
Bueno, sabemos que en realidad teniendo el oficialismo la mayoría de la legislatura, sin el apoyo del oficialismo no hay ley que pueda ser aprobada.
Claro.
Esto es así. Uh-huh. Así que si el oficialismo tiene ganas, tiene voluntad y le parece necesario poder establecer para las personas trans la posibilidad del acceso al trabajo registrado, la ley seguirá para adelante.
Claro, que eso me parece lo que está medio ya charlado, ¿no?
Claro, esto es lo que se viene charlando. Si bien el oficialismo no tenía ningún proyecto presentado en relación a esto, por eso ellos se acercan en un primer momento al legislador Jorge Bayaza y después me sumo yo a formar parte de la readecuación de estos dos proyectos de ley. Porque bueno, sí, lo que manifiestan es la intención de avanzar con la ley de cupo laboral trans. Así uh-huh. que estamos trabajando en esto, esperamos que pueda ser tratado en esta próxima sesión que transcurrirá en lo que queda del mes de abril. Sí. Y esperamos que sí sea una muy buena noticia para el colectivo trans a lo largo y a lo ancho de la provincia, más allá de ser una excelente noticia para Viedma.
Claro que sí, es una excelente noticia y ojalá que todas las personas trans de la provincia tengan la oportunidad, no solo desde lo público, pero esto abre también las puertas para el privado y es importantísimo. Karina, te mandamos un abrazo desde acá, gracias.
Buen día.
Bueno, muchas gracias para ustedes.
Chau, gracias. Hasta luego. Karina Pita, legisladora por el Frente para la Victoria, charlando con nosotros. Ahora sí, nos vamos con Gabriel Guerrero.
Seguimos buscando buenos tonos. Estamos
en la radio de todos.
Estamos en la radio de todos.
Nacional.